Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Los alimentos, la comida, muchos productos han ido y han venido también, igual que las personas. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta con Rosa Tovar, a la que vamos a presentar a continuación, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo también, de alguna manera, las personas han llevado y han traído algo que nos ha servido para nuestra alimentación, para nuestra vida y para nuestra supervivencia, y también, en general, para deleitarnos. Qué mayor deleite que una buena comida. Rosa Tovar es muchas cosas. A mí me gustaría que ella misma se presentara y nos dijera, aunque sea brevemente, pues el porqué de este gusto, no solo a cocinar, es una magnífica cocinera, sino también a enseñarnos la historia de los alimentos.
Pues creo que la cocina tiene mucho más interés si se une a la historia de los alimentos, a la cultura humana, a la historia del hombre en definitiva, porque eso es lo más importante. La cocina forma parte de la cultura humana, es una cosa evidente, tiene un lugar en la cultura junto a otras manifestaciones del hombre como la pintura o la música.
Y desde siempre, aparte de cocinar, le ha gustado conocer qué son estos alimentos, cuáles son sus propiedades y sobre todo cuál ha sido su historia.
Sí, es además apasionante a veces, es casi como novelesco la historia de los alimentos, los viajes de los alimentos y de los guisos a veces, no solo los alimentos sino algunos guisos también, que van y vienen y los encuentras a lo largo de la historia y a lo largo de la tierra en distintas manifestaciones, un mismo preparado o la misma base de un preparado. Es muy curioso, es evidente que los hombres lo llevan y aparece otra vez en otro sitio, porque claro, la gente aunque viaje, el gusto por la comida suya sigue siendo una cosa muy clara y entonces intenta reproducir lo que ha comido toda su vida allí donde esté.
Se lleva este guiso, ya no hablamos efectivamente de alimentos, sino se lleva el guiso y de alguna manera quizá ese guiso se va transformando porque también van añadiendo cosas autóctonas.
Bueno, claro, se tiene que adaptar al clima nuevo y a los productos que hay en el lugar donde las personas se establecen. Y eso cambia, pero la esencia del guiso sigue siendo la misma.
Y además en Caminos de Ida y Vuelta estamos hablando precisamente de eso, de cómo un guiso, un alimento, puede ir de un continente a otro o de un país a otro, pero luego además puede volver.
Sí.
Y volver hasta transformado a veces pues en una cosa similar, pero no la misma.
Sí.
Y volverse otra vez a transformar. Todo ese proceso se da.
Sí, se da en muchas cosas y quedan a veces cosas enquistadas, a lo mejor casi del pasado. Por ejemplo, en Italia hay una cosa que llaman mostarda di Cremona, que es una especie de chutney de la India que se hace con frutas o con calabaza o con membrillos, con ese tipo de cosas, y le añaden clavo, mostaza en polvo y se hacen un almíbar de miel y vinagre o miel y algún elemento ácido. Y es una cosa como un chutney de la India. Y sin embargo se vuelve otra vez a... Es una cosa muy famosa y se come también en todo el Oriente.
Es muy curioso, pero hoy hemos querido pues hacer un menú. Un menú con su primer plato, su segundo plato, el postre. Y si nos da tiempo, pues también le pondremos algo para el café. O sea que todos pueden tomar nota. Y un menú además de alimentos, de guisos que se han transformado, han ido y han vuelto. Pues vamos con el primer plato. ¿Con qué vamos a empezar este menú que además vamos a explicar cuál ha sido su historia?
Pues vamos a empezar con la tempura japonesa, que es un plato muy famoso que se come en toda Europa, en España sin duda en muchos sitios, e incluso se venden preparados para hacerla. Y es un preparado que llevaron los monjes españoles en el siglo XVI y portugueses también, que en la época de la que no podían comer carne tomaban los fritos de las témporas, se llamaba.
Es decir, en cuaresma.
En cuaresma o en las vísperas de festivo, tomaban témporas y las témporas se hacían. Era un buñuelo que se hacía con verduras o con pescado. Y los monjes que se establecieron en el sur del Japón, en la época pues de Francisco Javier, lo llevaron allí. Los japoneses lo adoptaron, ellos no freían ese tipo de cosas ni con harina de trigo, que allí prácticamente no hay, ni casi con huevos. Entonces, allí la primera noticia que se tiene de que existía la tempura en Japón es en 1693, ya en japonés.
Ya era un producto y un alimento japonés.
Japonés. Y la primera receta que existe es de 1748, eso... Se puede ver en un libro que ha escrito Eric Rath, Food and Fantasy. Y bueno, ahí habla de muchas cosas y entre ellas habla de la tempura. Parece evidente que es los buñuelos de las témporas. La fórmula de la tempura, los japoneses la han adaptado a su gusto, le han cambiado algo, porque la fórmula hispano-portuguesa era más bien como el orlí, lo que conocemos ahora por rebozo orlí, que es con clara de huevo solo, y ellos lo hacen con el huevo completo, pero lo hacen desde luego con harina de trigo, que no existía, ni grandes cantidades de aceite, que tampoco tenían, o sea que...
La tempura en realidad es como el rebozo de algo. Los japoneses, ¿qué es lo que rebozan? Y nosotros, de alguna manera, cuando ha vuelto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Comerlo tal como lo hacen los japoneses?
Cuando hablamos de tempura, sí. Cuando no hablamos de tempura, hacemos gambas con gabardina.
¿Qué es otra cosa?
Es lo mismo, pero en la versión europea antigua. Esa es la versión antigua. La moderna es la tempura y entonces en los restaurantes japoneses o venden preparados para hacerla en las casas se hace y se sirve como lo hacen los japoneses. De hecho, en Japón existe una tempura de abstinencia. Existe y tiene su nombre, se llama shojinage.
¿Y cómo se hace con el estilo japonés? ¿Qué lleva? ¿Huevo, hemos dicho?
Lleva huevo, lleva harina de trigo, a veces lleva algo de almidón, de trigo de maíz. Bueno, hay muchas fórmulas, los hay que dicen que hay que hacerlo con el huevo muy frío y un poco de agua muy fría. Otros dicen que no, unos lo baten mucho, otros lo baten poco. Hay diversas fórmulas.
¿Y lo podemos recomendar porque es algo digestivo o es muy fuerte?
No es muy fuerte porque las masas que llevan huevo, enseguida el huevo se coagula y no absorben aceite. Entonces no son rebozos que sean muy grasos en general. El huevo enseguida se coagula y hace una capa impermeable y no son muy fuertes. La tempura japonesa no es, y es muy rica, es muy buena. Aquí en España luego, bueno, se ha ido transformando. El otro día, por ejemplo, en un restaurante yo tomé, que me hizo mucha gracia, tempura de flores de almendro, de postre, con miel. Una cosa refinadísima, me quedé impresionada.
¿Y qué es lo que llevaba?
Pues las ramas del almendro y de algunas, solo algunas florecitas, las habían metido en tempura, las habían frito y otras estaban enteras y las habían forrado de miel. Era como para tomar antes del postre como una delicadeza increíble.
Y además es curioso porque estamos hablando de Japón, que llama la atención porque parece, efectivamente, los españoles también estuvieron, los españoles y los portugueses también estuvieron. Y es curioso que haya ido, en tiempos ya se ha dicho, de San Francisco Javier, y haya vuelto, y además haya vuelto tal y como se hace en Japón, aunque sí, aquí tengamos versiones.
Se hace tal como se hace en Japón, o sea que es una cosa que se practica en las casas de forma habitual.
Y vamos a un plato un poquito más fuerte, que es el pavo. ¿El pavo lo llevaron los españoles a América? ¿Cómo fue?
No, el pavo es americano. El pavo es oriundo de la región, diríamos, de lo que es hoy el sur de Estados Unidos y el norte de México, de esa región interior. Cuando llegaron los españoles, les gustó muchísimo. Ya se comía allí, como no solo como ave silvestre, sino ya se tenía en corral, ya se criaban como animal doméstico. Claro, es un ave muy carnosa y muy sabrosa. Y la primera descripción que hay del pavo es de Fernández de Oviedo, de 1525. En ese año ya lo definió y le llamó, le puso un nombre, le llamó pavipollo. Y además lo explica él muy bien, explica que lo llama así porque tiene aspecto de pavo, como el pavo real, pero mollas de carne como la gallina. Y entonces es el pavipollo, porque es, en lugar de flaco, como el pavo real, es un animal carnoso con mucha molla.
De hecho, yo creo recordar, y no hace demasiado tiempo, que en Navidad, por ejemplo, mi padre llevaba comida a casa, llevaba pavipollo, y lo llamaba así, pavipollo, ni sí. Pavo ni pollo, pavipollo.
Pavipollo.
O sea, que eso existe todavía,
sí,
claro.
Sí, sí, claro que existe.
De alguna manera el pavipollo viene a España. ¿Y en España en qué se transforma? ¿Cómo se hace? ¿Se hace de una manera diferente a como se hacía en América? Porque además viene muy rápido, porque después de la conquista americana, del descubrimiento de América, viene prácticamente seguido.
Pues muy pronto, porque en Inglaterra parece que ya hay bastantes pavos, casi al mismo tiempo que esa descripción que hay, hacia 1530, una cosa así, ya hay pavos en Gran Bretaña, por ejemplo, ya hay bastantes pavos. Bueno, pues el pavo en Europa vino a heredar un poco dos puestos de las aves. Uno, el puesto del pavo real o del faisán en los grandes banquetes de los señores feudales, ¿no? Que siempre tenían un tipo de ave y el dueño, el anfitrión del castillo, pues tenía que trinchar el ave y repartir entre todos los caballeros. El pavo pasó un poco a ocupar ese lugar y también a sustituir a la gallina y a la oca en otro tipo de banquete, más bien de fin de año, de Navidad, de reyes de esa época. Y el pavo vino a ocupar ese lugar.
Pero el pavo que hoy conocemos aquí, por supuesto en España y en Europa, se come pavo sobre todo en Navidades y sobre todo es una tradición europea, pero es una tradición muy americana, que no ha visto ese pavo del Día de Acción de Gracias en todas
sí.
Las películas.
Y es curioso porque el pavo está en el Día de Acción de Gracias solo desde 1860 y tantos. Hasta 1860 y tantos no aparece el pavo en la celebración. A mí me da la impresión de que es que hereda el pavo, que era un ave de carne simplemente en América, sin ningún significado, un poco ritual como tiene en nuestra cultura. Sin embargo, hacia esa época, 1865, sí, exactamente, empezó por consejo de una señora en un semanario, en un libro más bien anual, eran entonces para mujeres, empezó a asarse el pavo para el Día de Acción de Gracias.
Loudly blows the north wind through the shivering trees. There are all the branches falling, all the leaves. Gathered is the harvest for another year. Now a day of gladness, Thanksgiving Day is here.
De manera que el pavo que había venido de América a Europa ocupó un lugar en nuestros ritos de banquetes y celebraciones y volvió a América con la misma idea ya a finales del siglo XIX a Estados Unidos y a México, digo México por decir el país de donde había salido, ¿no?
Y de la misma manera, el pavo al horno.
Asado entero, es el concepto ese de la ave entera asada, que es la cosa ritual de Europa, que luego hay que trinchar, y el anfitrión trincha, todo eso es que se está perdiendo, pero eso, el arte cisoria, ¿no? El arte de trinchar o cortar una carne, un ave, era algo importantísimo en la cultura de que englobaba todo lo que es un banquete y una comida y el servicio de una comida, ¿no?
Estamos haciendo casi un ritual y de ahí nos vamos al postre, el pan de España. ¿Qué es el pan de España?
El pan de España es un bizcocho que hacían los sefardíes en España porque gracias a la llegada del azúcar blanca a España a través de... importaban los musulmanes desde Egipto, que son la zona de Egipto y Irán, es el lugar, ese es donde se descubrió el refino del azúcar hasta convertirla en azúcar blanca. Y los musulmanes en España habían descubierto que si se batía mucho los huevos con azúcar blanca, se conseguía una espuma para hacer lo que ellos llamaban los bizcochos esponja hermosa. Y era una esponja hermosa porque era una esponja muy esponjada, ¿no? Y los judíos compartían muchos de los gustos de los musulmanes con el uso del azúcar y en muchas cosas de cocina. Y entonces ellos hacían lo que era el pan de España. Es un bizcocho que no tiene nada de grasa animal en el sentido de mantequilla. Tiene la grasa de las yemas y no tiene más que huevos, azúcar y harina, nada más. Y se hace al horno. Entonces, cuando la expulsión de los sefardíes de España, muchos, bueno, se fueron hacia el este y muchos se establecieron en Génova. Y en Génova siguieron con su pan de España. De hecho, este bizcocho en Génova se llama pan de España aún y se hace con estas fórmulas exactamente igual. Y luego se ha convertido en la repostería profesional en lo que se llama también genovesa. Es la genovesa porque es el bizcocho de Génova, que es el pan de España.
O sea que el pan de España salió de España con los sefardíes, salió a Génova y de Génova ha vuelto como genovesa
o
como
pan de España.
Es curioso.
Sí.
Y ya por último, nos vamos al café muy brevemente porque queda poco tiempo, pero al dulce de leche. ¿De dónde viene el dulce de leche?
Pues volvemos otra vez a lo mismo. El dulce de leche es posible gracias al azúcar refinada. Entonces, en un recetario del siglo XIII musulmán hay una receta que se llama hechura, que se conoce por caña dulce, que dice, se toma la leche fresca y se le pone 2 libras de azúcar, se clarifica con un paño. Luego se lleva a fuego moderado y se procura cocerlo y agitarlo ligeramente hasta que se ligue y se asocie. Luego se pone en la salaya, que es como en las brasas, a dejarlo que se temple, ¿no? Hasta que se entibie. Y luego se extiende en pedazos de 4 dedos cada uno y se cubren, como si fueran canutos de caña, y se envuelven en harina de trigo tamizada y se igualan sus extremos con un cuchillo.
Pero es muy curioso porque, por ejemplo, si voy a un restaurante argentino, tengo que tomar un dulce de leche como si fuera un postre argentino, pero vamos, por antonomasia.
Sí, esto llegó a América y allí quedó, y luego nosotros lo hemos perdido, pero ellos lo han conservado como dulce de leche en Argentina, como cajeta en México, que es más sólida, es casi como un bomboncito, como me parece que es arequipe en Colombia. Se llama también dulce de leche en Brasil. O sea, lo siguen manteniendo. Y ahora nos lo han vuelto a traer, porque hoy en día en cualquier supermercado se puede comprar dulce de leche también.
Sí. Pues fíjense, hemos ido a Japón, hemos ido a México, el norte y el sur de Estados Unidos, y toda Europa y todo Estados Unidos con el pavo, el pan de España, la genovesa y el dulce de leche, que en muchos países de Sudamérica nos lo han vuelto a traer. Como ven, también los alimentos, la cocina, los guisos hacen estos caminos de ida y vuelta. Muchísimas gracias, Rosa.
De nada, un placer.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.